Buenas tardes. En el día de hoy vamos a ver lo que son las lecciones 19, 20 y 21. En relación a la lección 19, configuración del Estado liberal y de las Cortes, nos encontramos con cuatro epígrafes: uno relativo a la introducción, segundo relativo al rey y las Cortes, tercero convocatoria de reunión y atribuciones de las Cortes y cuarto de diputación de Cortes. Cuatro objetivos. Los generales es que el alumno corresponda a los orígenes de la monarquía parlamentaria del siglo XX, los inicios de las constituciones del sistema constitucional y más específico que analice la dificultad de la formación liberal en España, que llegue a entender la evolución hacia el bipartidismo español y procedimentales que tome postura personal sobre los hechos de España. Los conceptos clave, los poderes del rey y la aparición del Congreso. En relación a la primera de estas epígrafes de introducción, podemos decir que varios caracteres definen al periodo llamado Edad Contemporánea, el Estado liberal, constitucionalismo o codificación, que pone fin al antiguo régimen e inicia un nuevo ordenamiento jurídico que comienza en Europa con la Revolución Francesa en 1789 y en España con la Guerra de la Independencia. Un nuevo régimen liberal que es caracterizado por las siguientes notas. Por un lado, por el paso de un absolutismo judicial y gubernativo a un régimen liberal que establece el principio de legalidad, pacto social y unificación de los particularismos jurídicos. Por otro lado, nos encontramos con un Estado definido por Kant como sociedad de hombres sobre la cual nadie sino ella misma puede mandar y disponer. Los ciudadanos se constituyen así en el Estado y sobre ello recae la soberanía. Otra de las notas características sería que el Estado es la expresión de una voluntad representativa, poder constituyente, constitución, que se manifiesta en forma de leyes vigentes positivas o acto de la voluntad general. Y por último, el último carácter, el concepto de nación o patria como idea, perdón, que la dirige y el espíritu que la sostiene en defensa de la libertad, la seguridad y la igualdad, bajo el dogma de la división de poderes como garantía de los derechos. Con el paso de la sociedad totalitaria a la sociedad clasista, es la que radica la soberanía popular que instaura el Estado de Derecho y la Constitución con la base de un nuevo orden. Así aparece una unidad nacional frente a una organización señorial y frente a los fines religiosos, la defensa y los derechos individuales. Una nueva ideología en el ordenamiento jurídico que se contrapone a la pluralidad de fuentes y al causismo de las leyes partiendo del mismo naturalismo racionalista identificado en el derecho positivo. En relación al segundo de los epígrafes del rey y las cortes, en primer lugar hemos de hablar del rey. El rey, su peso institucional varía dependiendo del momento en que nos situemos. Los cambios monárquicos en el proceso constitucional español, desde la monarquía absoluta, monarquía limitada, monarquía constitucional, monarquía parlamentaria, y dentro de este contexto, las diferentes constituciones de 1812, 1837, 1869, en que se entiende una monarquía nacional, mientras que las constituciones de 1834, 1845 y 1876, en la que el rey era el centro del poder siempre con la asunción del poder legislativo. La monarquía nacional moderna, monarquía parlamentaria, se da en las constituciones de 1869 y 1876. La monarquía española del siglo XIX recibe varias definiciones por su indeterminación. Así aparece una monarquía presidencialista, monarquía republicana y asamblearia y, por último, una monarquía parlamentaria. También podemos hablar de una monarquía constitucional. Así se explica que sea mucho más útil y cercana a la realidad de la época hablar de monarquía constitucional del gobierno parlamentario a partir de la muerte de Fernando VII. Si complicada es la delimitación de la monarquía, igual ocurre con la caracterización de la figura del rey. Solo a modo de resumen apuntamos que varias constituciones se proclama la soberanía reside en el rey y en las cortes con la naturaleza bifronte, ¿no? En cualquier caso, el rey será el órgano supremo del gobierno. De él emana todo el poder político del que nace la Constitución, lo que la lógica presenta varias incompatibilidades con los derechos dinásticos históricos reclamados por los monarcas con la idea de pactismo. En las constituciones se regula asimismo la figura del presidente de la República, que se presenta como jefe del Estado y representante de la nación elegido. Así aparece la Constitución de 1931. En relación a la sanción y sucesión real, hemos de hacer mención a la dogmática sanción de 1789, con la sucesión del primogénito con derecho de representación y preferencia de la niña anterior a la posterior y el grado más próximo al más remoto, y el varón sobre la mujer. La mayoría de edad oscila entre los 14 de la Constitución años, en la Constitución de 1837 y los 18 años en la Constitución de Cádiz. Durante la minoría de edad se establecía una regencia nombrada por las Cortes, unipersonal en las constituciones de 1845 y 1876 y colegiada en las constituciones de 1857 y 1869. También hemos de hablar de las Cortes y el bicameralismo. En primer lugar, del unicameralismo francés al bicameralismo. La historia liberal de Francia no se puede entender sin mencionar la Revolución Francesa y la inauguración en Versalles del Estado General del 4 de mayo. En una sola asamblea, por petición del tercer Estado, que no fue aceptado por los otros dos Estados, y el 17 de junio, el tercer Estado se proclamó en la Asamblea Nacional, a la que fueron uniéndose el clero y la nobleza, proclamándose el 9 de julio la Asamblea Nacional Constituyente. Esta primera época unicameral se evoluciona de la siguiente forma. Con la regla del clima que aparece en la página, en el cuadro del tema correspondiente del libro, ¿no? La página 456. Carta otorgada en el año 1814 por el rey, que establecía ya en Francia un régimen semejante al británico, con parecidas fórmulas en el Parlamento y tres poderes. El rey, que tiene un poder ejecutivo y la indiscutible sanción de las leyes, elegía a los pares y a los vocales. El liberalismo doctrinario, los elementos fundamentales de esto son que la Cámara representa poder legislativo, una hereditaria y senatorial, y la otra Cámara representativa de los con miembros electivos. En 1877 triunfó la República y con ella se consolidó el régimen parlamentario liberal con dos cámaras, una de ellas elegida por sufragio universal y otra como la del Senado, cuyos miembros se eligen por sufragio individual. Por otro lado, vamos a hablar del Congreso de los Diputados. En relación al Congreso de los Diputados, el liberalismo doctrinario semejante a la actividad en Francia ya estaba presente en los primeros tiempos de los planteamientos iniciales de la Comisión de Cortes que decidió por Jordián. El constitucionalismo, en un sentido parlamentario, fue surgiendo con Felipe VII durante el periodo constitucional y alcanzó plenamente su sentido en la Constitución de 1837. Y fue con esta Constitución cuando se denominó por primera vez el Congreso de los Diputados, antes eran procuradores del Reino, dándose ya un pacto liberal de estabilidad. Si el contenido es muy parecido, los diferentes textos constitucionales de las Cortes bicamerales, en el fondo, es cambiante en las condiciones establecidas para su elección. Así, como requisito, la nacionalidad tenía que tener la condición de ser español, de nacimiento a los hijos o padres de padre o madre española, o los extranjeros que las Cortes hubieran decidido que antes de naturaleza. Se exigía mayor de edad, 25 años y duración del mandato de 3 o de 5 años que quedaba previsto en la Constitución de 1845-1876. Desde Cádiz, que se instituye la individualidad parlamentaria y crea la institución a que se refiere en el caso de necesidad que ofrecen los tribunales de Cádiz. En relación al Senado, como dice el profesor Sánchez Partilla, la división de las dos cámaras fue fácil, pero no así el consenso en la estructura del Senado. Fue el Estatuto Real que por primera vez creó el Estamento de Próceres y de Procuradores dos cámaras, conformada la primera por los estamentos privilegiados de nobles y clero, así como representantes políticos y propietarios territoriales, natos, algunos hereditarios y otros de elección real mediante un grupo restringido de personas. Y la Constitución de 1837, con la propuesta del Senado como poder moderador, formado por mismos nombrados por el rey a propuesta de la directora de la Corte. Con la Constitución de 1876 se plantean tres prototipos de senadores por derecho propio, vitalicios o elegidos por las corporaciones. Las facultades del Senado fueron muy similares al Congreso de los Diputados en parte legislativas, judiciales y fiscales. En relación a la convocatoria de reunión y atribución de las Cortes, hemos de decir que las Cortes eran convocadas por el rey como hasta ahora y se hace la reunión en Madrid. Junto a las reuniones ordinarias fueron las convocatorias extraordinarias de Cortes, participando en la formación en el gobierno de España, aunque su formación varía según los tiempos constitucionales. Sus atribuciones serían legislativas, judiciales y fiscales, pero existen otras funciones específicas. Al Congreso le corresponde la supervisión y limitación del Ejecutivo y dentro de ella hacer efectiva la responsabilidad del ministro. También le corresponde la función de aprobación, supervisión y presupuestación de los tributos y su reparto, la resolución de dudas y problemas en torno a la sucesión a la corona. En el momento de la regencia, la toma de juramento de los nuevos reyes y la aprobación de determinadas elecciones de las reyes. Al Senado le corresponde la iniciativa legislativa, mayores o menores según la Constitución, siendo con frecuencia un tribunal para asuntos de responsabilidad de la ley. En relación a la Diputación de Cortes, escasa vida tuvo esta institución durante los siglos XIX y XX, que fue declarada como Diputación Permanente con la Constitución de Cádiz, con la finalidad de verla por la observancia de la Constitución en tiempo de vacaciones. Es suprimida por la Constitución de 1837 y tiene su propia recuperar hasta la Constitución de 1931. En el texto de la Constitución de 1931 se establece que puede entender en la promulgación de decretos o leyes sobre materias reservadas a las competencias de las Cortes en los casos excepcionales que requiriesen urgencia de decisión o cuando lo demandase la defensa de la República, así como en la detención y procesamiento de la diputada. En relación al tema 20, hemos de hablar en el tema 20 de la administración central. Distinguimos tres epígrafes que dan, ¿no? La organización ministerial durante el siglo XIX, el Consejo de Ministros y el volumen definitivo de los viejos consejos. Tenemos también una serie de objetivos generales y específicos. Y en cuanto a los conceptos clave, el Ministerio Universal de Indias, el Ministerio del Interior, el Consejo de Ministros, el Consejo Rey de España e Indias y el Consejo. En relación a la organización ministerial durante el siglo XIX, en primer lugar, hemos de decir que las peticiones del siglo XIX al mando del Poder Ejecutivo estaba el Rey y sus ministros, vestiéndose desde la Constitución de 1837 que el Rey es inviolable y responsable de quien necesita razones ministeriales. Mientras que la Constitución de 1845 se fortalece su poder, mandando que pueda nombrar y separar al ministro. En relación a la evolución y reformas, hemos de decir que se continuó con la reforma hacia la Administración Central Moderna, que se inició con la aparición de las secretarías en el siglo XVIII. El secretario aparece como un jefe de la secretaría o del ministerio y se responsabiliza directamente ante el rey de los resultados de su política. Un sistema que ha alcanzado su orientación madura en el siglo XXI con un régimen de cinco ministerios, como serían el de Guerra, Marina, Indias, Estado, Justicia y Hacienda. La situación no cambia en el Estatuto de Bayona, que establece un régimen de nueve ministerios. Se puede afirmar que en esta constitución y con la proclamación de José Bonaparte se inicia un nuevo periodo de la administración española, cuya implantación efectiva de los respectivos regímenes administrativos en la península. Hemos de ver, por lo tanto, el régimen ministerial de la constitución de Cádiz. En cuanto al régimen ministerial de la constitución de Cádiz, aparecen los secretarios de despacho, que son siete. Las cortes sucesivas harán que este sistema de secretaría de despacho la variación ante la experiencia o la circunstancia de siempre. Todas las órdenes del rey deberán ser firmadas por el secretario de despacho del ramo a que el asunto corresponda. Con la Constitución de 1812, se introduce la Secretaría de Gobernación para la Península y Gobernación para la Ultramar. El 28 de junio de 1814 se funda la Secretaría de Despacho de las Gobernaciones de Ultramar y se instaura el Ministerio Universal de India, volviendo otra vez al sistema de secretarías en el año 1815. En relación al periodo de reformas de 1830 a 1863, la organización ministerial se iría perfeccionando a lo largo de la primera mitad del siglo XIX, creándose el Ministerio de Fomento, llamado Ministerio del Interior en 1824, de lo que nace desde el comienzo del siglo XIX y que seguirá un desarrollo complejo en el que primero, por Real Decreto de 1 de José Primero, de 6 de febrero de 1809, se crea el Ministerio del Interior, que las Cortes de Cádiz devolverán los ministerios de Gobernación para España y otro para Ultramar. Por el Real Decreto del 9 de noviembre de 1822 se crea el Ministerio de Fomento bajo la denominación de Secretaría de Estado y de Despacho de Fomento General de Reino por peticiones reiteradas. Cambia su nombre por el Ministerio del Interior por el Real Decreto del 13 de mayo de 1834 y otro de 1876. El Ministerio de Ultramar es sometido a constantes vaivenes y surge de nuevo por Real Decreto de mayo de 1863. En el periodo de 1824 a 1863 se producen nuevas reformas que podemos centrar en dos con carácter particular importante, ¿no? La división de los ministerios en el negocio de dos secciones y la creación de la figura de los subsecretarios, que son los ministros, sus tareas y presiden las juntas de secciones en las que están representados los titulares de cada negociado del ministro. El Ministerio del Interior, por Real Decreto del 9 de abril de 1825, se estructura en seis secciones: sección de Secretaría General, de Policía General, de Inspección Pública, de Fomento y de Obras Públicas, lo que posteriormente sufre otra remodelación por Real Decreto del 20 de octubre de 1826, estructurando en su Secretaría y Direcciones Generales de Gobierno, de Administración General y de Eficiencia, de Corrección y Sanidad, de Presupuesto, de Contabilidad Municipal y Provincial, y en 1852, en gabinete del ministro, su secretaría, Dirección General de Administración Local, estructurándose la Junta de Secciones de Correo, de Beneficencia de Establecimientos Generales de Contabilidad de Administración General de Pagos. En relación a los reajustes de la restauración alfonsina y la dictadura, hemos de decir que los cambios en este periodo, 1836, se reducen a la supresión del Ministerio de Fomento para Instituciones Públicas y de Ciencia y Bellas Artes, el de Obras Públicas, Agricultura y Comercio. Con la dictadura se suprime la presidencia del Consejo de Ministros, que es un dictador militar presidido por Primo de Rivera. La Segunda República, en particular en el bienio progresista de 1924, se realizan las reformas más destacadas reestructurándose el Ministerio de Obras Públicas y organizándose el Ministerio de Agricultura, mientras que el Ministerio de Agricultura, Industria y Comercio se divide en dos. En relación al Consejo de Ministros, en él se tratarán los asuntos de utilidad general. Cada ministro dará cuenta de los negocios correspondientes a la secretaría de su cargo y recibirán resoluciones y cuidará de hacer la gestión. Los acuerdos del Consejo se escribirán en un libro expresando las razones que lo motivaron. En relación a la creación y antecedentes, nace con la secretaría de sus divisiones del siglo XVIII, con el régimen constitucional, es cuando se va adquiriendo la forma actual. A pesar de crearse en este momento, no es una institución nueva, sino que tenía su antecedente en el Consejo de Despacho Felipe XV y la Junta Suprema del Estado de Cádiz. En relación a la presidencia del Consejo, la presidencia del Consejo de Ministros correspondió al rey y en su ausencia, en un principio no existió presidencia, ejerciendo la ministra de mayor rango y después de secretario. En el periodo que va de reinado de Isabel II y la época revolucionaria, se convierte en un cargo independiente, pero unido al secretario de Estado, que tenía su facultad, se las. Se podría establecer una tercera etapa en el periodo de restauración, donde la presidencia es un órgano rector y un tribunal en el que la resolución de conflicto de competencia entre los mismos. En relación al derrumbe definitivo de los viejos consejos, hemos de decir que el 21 de junio de 1809 la Consejo de Castilla e India, Hacienda, aún vigente, se junta en uno que se denominó por el decreto de la Junta Central en el Consejo de España e India, con vigencia de un año, produciéndose la reforma definitiva por la memoria de Javier de Burgos de 1834, por la que los despachos del Consejo de Castilla y de India y los de las cámaras respectivas se unifican en el Tribunal Supremo de España e India, y el Tribunal Supremo de Guerra y Mar y el de Hacienda, y se crea el Consejo Real de España e India. Mención especial merece el Consejo de Estado, que en el antiguo régimen era la institución que dirigía la política general del reino y fue órgano superior de la monarquía. Fue creado por la Constitución de 1804. Sufre varias vicisitudes en la época absolutista, lo cual lleva a su desaparición con la reforma de 1834, viendo de nuevo a la luz con el nombre del Consejo Real en 1845 y recuperando su nombre en 1848. Configura su naturaleza la Ley Orgánica del Consejo de Estado de 18 de agosto de 1860, que lo define una institución consultiva en que se explican sus competencias en los asuntos de gobernación y administración. Y se añade con novedad en el contencioso administrativo, manteniéndose estas competencias hasta 1888, en la que se crea el Tribunal Independiente. En relación al tema 21, distinguimos en el tema 21 dos grandes etiquetas: la administración territorial y la administración local. En cuanto al objetivo, perdón. Ahora, administración territorial y administración local. En cuanto al objetivo, es acercar al alumno a los cambios que se producen en la organización provincial, que en gran medida aún permanece, y en la nueva configuración de los ayuntamientos, además de la existencia de una coordinación tanto de los municipios de la provincia mediante las diputaciones provinciales y entre otras con la administración central mediante la gobernación civil, ¿no? Conceptos clave: provincia, delegación provincial, gobernador civil, ayuntamiento y secretario de ayuntamiento. En relación a la primera de estas opciones, con la administración territorial, en primer lugar hemos de hablar de la división provincial. Durante la segunda mitad del siglo XVIII ya se realizaron diferentes proyectos de organización del territorio que no puedan llevarse a cabo. Pero fue en el siglo XIX cuando los de división de poderes y de organización de la administración van a llevar a cabo la organización territorial se atribuye al Ejecutivo, actuando sobre el principio de racionalización que conduce a la consolidación de un modelo de demarcación provincial. Así, en primer lugar, vamos a hablar de las primeras reformas. Los esfuerzos para la unificación de la circunscripción administrativa se inician en el siglo XVIII con el proyecto de Florida Blanca, en el que se divide España en provincia e intendencia. El primer gran intento de este periodo será el plan preceptual de José Bonaparte. El desarrollo del Estatuto de Gobierno de 1808 en materia de organización territorial se acomete mediante el decreto de José Bonaparte dado en Sevilla el 17 de abril de 1808. Por dicho decreto se divide el territorio en 38 prefecturas, cada una de las cuales dividida en tres subprefecturas, salvo algunos casos excepcionales. Al frente de cada prefectura había un prefecto que estaba asesorado por un consejo de prefectura. El prefecto tenía una serie de atribuciones, como era materia de vigilancia de las municipalidades locales y otros asuntos de fomento de la actividad económica dependiente del Ministerio del Interior, la supervisión de las rentas públicas, prefecturales y municipales y todo lo relacionado con la seguridad general. Esta organización no parece que tuviera plasmación práctica general debido a las circunstancias de la guerra, también a la falta de madurez de dicha organización. En relación a la división de Javier de Burgos, la Constitución de Cádiz regula la forma minuciosa de la organización territorial del Estado dividida en provincias. Tras la promulgación de la Constitución, en 1813 se encarga a Felipe Bauzá la regularización en un proyecto de organización provincial. La reforma de Javier de Burgos cambió la organización del territorio y fue acometida por expreso mandato de la reina regente y se regula mediante un decreto de nueva organización territorial de división provincial. No sigue estrictamente criterio histórico. Durante los primeros decenios del siglo XIX se mantienen las peculiaridades de Navarra y las provincias vascongadas. Y con independencia de estas particularidades, a partir de la reforma de Javier de Burgos durante El siglo siguiente se atendería a la reorganización de las diferentes ramas de la administración, al esquema provincial y a la unificación administrativa de las diferentes provincias. Con la creación de los partidos judiciales en 1824, la creación de las diputaciones provinciales en 1845, el desarrollo de la provincia como marco de coordinación local en 1870-1882 y también por la ley provincial del 29 de agosto de 1882 que configura la provincia como distrito electoral. Sobre esta organización, la división territorial militar se lleva a cabo en 1822, dividiendo el territorio en 13 distritos militares, siendo derogado también en 1823 y restableciendo la organización a la vuelta del liberalismo, entonces organizadas en 14 distritos, frente de cada uno de los cuales había una capitanía general que englobaba varias provincias. En el orden marítimo pertenecían los tres departamentos anteriores, como Ferrol, Cabrón y Cartagena, subdivididos en tercios navales y comandantes de provincias, no coincidentes ni con las provincias civiles ni con las provincias militares. En relación a los cambios posteriores y su configuración final, hemos de decir que el cambio que puede considerarse muy importante a finales del siglo XIX es el que recoge el proyecto de Constitución Federal de 1873 de la Primera República. En ella se plasmaron algunas de las reivindicaciones de signo autonomista federal o confederal. Un paso en la constitución de unidades territoriales superiores a las provincias fue la ley de 1913 que permitía la formación de mancomunidades. El proceso de desarrollo autonómico continúa con la Constitución de 1931. Amparado en dicha Constitución, se aprueba el Estatuto de Autonomía de Cataluña en 1932, el Proyecto de Autonomía del País Vasco Navarro y se quedaron en el proceso el Estatuto de Galicia, Andalucía, Aragón, Valencia, Navarra, Baleares y Canarias. No obstante, el modelo provincial, que debe de considerarse inmediatamente precedente del actual, se ha regulado en el Estatuto de 1925 y en la Ley de Base del Régimen Local de 1945-1953, refundida en 1955. La configuración del sistema de organización territorial en provincias y regiones ha sido fruto de una larga evolución histórica que en sus líneas actuales arranca de las reformas acometidas a partir del último tercio del siglo XVIII, que no deben obviarse, como tampoco las anteriores reformas de demarcación que a lo largo de nuestra historia se han ido desarrollando. En relación a los órganos, gobiernos civiles y diputaciones provinciales, hemos de decir que el gobierno de las provincias se fija en la Constitución de Cádiz con un jefe superior o jefe político y también aparece la Diputación Provincial. La reforma de Javier de Burgos afectó creando la figura de los subdelegados de fomento que tienen un carácter netamente provincial más que de carácter político. El cambio de la denominación de la Secretaría de Despacho de Fomento en 1834 por la Secretaría de Despacho de Interior motivó el cambio en el mismo de los delegados de fomento que pasaban a llamarse gobernadores civiles de la provincia. Hubo varios intentos de reforma siendo sustituido al gobernador de nuevo por el jefe político en el año 1840. La modificación fundamental respecto a la administración territorial se esboza en el año 1812 con las mancomunidades provinciales, al centro de las cuales está la Junta General de Provincia. Esta ley fue la que estuvo vigente hasta el Estatuto Provincial de 1925 de Primo de Rivera. Y aparecen los gobernadores civiles como militares. En la Segunda República se deroga parcialmente el Estatuto Provincial de 1925, dejando en vigor la disposición referente a los funcionarios de la Hacienda Provincial y régimen jurídico. En relación a la administración local, en primer lugar, hemos de hablar de la reforma de José Bonaparte al sistema municipal de Cádiz. El modelo municipal que trató de imponer José I se aprecia la evolución seguida en la misma Francia revolucionaria de una autonomía local. En relación a la consolidación del municipio constitucional, con la Constitución de Cádiz, las líneas se pueden resumirse en 5: la vinculación del ayuntamiento a las diputaciones provinciales, la elección de los ayuntamientos en todos los lugares con población superior a los 1.000 vecinos, la supresión de los oficios municipales perpetuos y la designación de los cargos para elecciones de los vecinos a través de los promisarios. Los cargos concejiles serían los mismos en toda España, eliminando los particularismos locales propios del periodo anterior. Y las ordenanzas municipales para temas particulares de cada municipio serían redactadas por los ayuntamientos respectivos, pero necesitarían la aprobación e informe de la Administración Territorial y Central. La Ley de Régimen Local de 1823 establece que los secretarios asumen la tramitación y custodia de los expedientes, proponen las órdenes y autorizan cuanto convengan al gobierno económico y a la Comisión de las Corporaciones. Las modificaciones que se producen en el régimen local a mediados del siglo XIX se dirigen fundamentalmente a la centralización y control municipal o la Administración Central, considerando al alcalde como un delegado del Poder Central dependiente del Poder Político. Tras la evolución de 1868, con la Ley Municipal de 1870, se abre un periodo en el que se consagran los principios de sufragio universal, autonomía local, publicidad de los acuerdos, por supuesto, responsabilidad de los cargos. La ley municipal es de 1876-1877, de la restauración afectó fundamentalmente a la vuelta a un sistema de sufragio densitario. En las elecciones locales se han intervenido del gobierno en el nombramiento de los alcaldes en las localidades de más de 30.000 habitantes, así como en el recorte de competencias de los alcaldes. En relación a los cambios en la dictadura de Primo de Rivera en la Segunda República, la característica común de ambos regímenes es el intento de otorgar una mayor autonomía local, si bien los medios fueron muy diferentes. Primo de Rivera, en una tentativa de terminar con la corrupción del periodo anterior, plantea sus reformas como un restriccionalismo de la vida política, iniciando un periodo en el que se pretende terminar con el caciquismo municipal. Con la Segunda República, sin embargo, se vuelve a poner parcialmente en vigor la ley municipal de 1877, manteniendo la regulación sobre funcionarios de Hacienda Municipal hasta la promulgación de la ley de 31 de octubre de 1931, por la que se aprobaban las bases del régimen municipal. Así, el municipio era ante todo una institución popular, la ley municipal conservó el régimen de capo de estatuto de la dictadura, así como la autonomía funcional. El municipio quedaba organizado sobre la figura del alcalde, la comisión permanente y el pleno, en poblaciones mayores con número de habitantes superior a 20.000, y la comisión permanente estaba integrada por el alcalde y los tenientes de alcalde, con un máximo de 10 en las poblaciones menores de 750.000 habitantes. Bueno, pues con esto vamos por finalizado este breve resumen de las elecciones 19 y 2021. Muchas gracias por vuestra atención.